Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que las haciendas de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa han pactado la aplicación del impuesto temporal de las grandes fortunas. En nuestro caso, hay que recordar que es un impuesto que va a convivir con el de patrimonio. El de patrimonio se mantiene aquí, a diferencia de lo que ocurre en las comunidades gobernadas por el PP, que han decidido suprimirlo. ¿Y qué plantean las tres diputaciones? Pues una tabla que castiga, sobre todo, a los grandes ricos con más de 16 millones de euros. Estos pagarán más que en el resto del Estado. Irache Ruiz.
A grandes rasgos sí podríamos decir que es un impuesto algo más blando que el del resto del Estado, más benévolo con los que disponen de 3 millones de euros o más. Sin embargo, les toca la cartera a los más ricos, a los que tienen al menos 16 millones. A estos se les aplicará un gravamen de al menos el 3,5% en el caso de Vizcaya y no del 2% como hasta ahora. El resto de millonarios ya paga el impuesto de patrimonio y amortiguará ese nuevo gravamen. ¿Por qué? Pues porque se lo deducirán para evitar una doble imposición a sus bienes. Lesuri Arrizabalaga, portavoz de la Diputación Vizcaína.
Que se ha elaborado de forma coordinada y armonizada con el resto de territorios y que propone gravar el patrimonio neto de las personas físicas que supere los 3,2 millones de euros, aplicando unos tipos que van del 1,5% y el 3,5%. Es un impuesto temporal, así queda también recogido en el concierto económico y estará en vigor pues siempre y cuando lo mantenga en vigor el Estado.
Es un impuesto temporal que de momento solo se aplicará el presente ejercicio y que llega a Euskadi con un año de retraso porque la Hacienda española ya lo requirió en la declaración de junio. Ahora el tributo a los ricos debe pasar el trámite de las tres juntas generales y el Chales y Socialistas deberán convencer a algún otro grupo para poder aprobarlo y aplicarlo antes de que acabe el año.
El sindicato mayoritario en nuestro país, el sindicato ELA, es uno de los grandes críticos con el modelo fiscal que existe en nuestro país. Hoy ha estado aquí en Radio Euskadi su secretario general, Michel Lacuntza, que ha respondido a las declaraciones del Lehendakari Urkullu, las que viene haciendo en las últimas semanas, denunciando una campaña orquestada de huelgas y movilizaciones para dañar políticamente a su gobierno y al PNV. Michel Lacuntza dice que Urkullu está obsesionado con ELA y que efectivamente son un contrapoder, porque incluso Euskal Herria Bildu ha renunciado a hacer oposición.
Porque en este país no hay oposición política y la única oposición que hay es una oposición sindical y evidentemente en esa tarea de oposición sindical y social el agente principal es el sindicato ELA.
¿Y H. Bildu no hace oposición?
No, y creo que además tú mismo se lo preguntaste, aquí estuvo Pello Chandiano en esta mesa y creo que te respondió muy claramente, ¿no? Es decir, ellos no tienen ni quieren nada que ver con el contrapoder. Si algo caracteriza hoy, en este caso la política de H. Bildu, tiene que ver más con la moderación.
Dos de la tarde y tres minutos. Hoy Pedro Sánchez ha sacado del armario el término tabú. Ha hablado de amnistía, sin llamarla directamente amnistía, eso sí. Pero ha avanzado que están en ese camino. Ha confirmado, por tanto, lo que sabemos desde hace semanas. Según Pedro Sánchez, los indultos fueron bien y han sido un acierto. Así que todo lo que se haga en esa línea será positivo en Cataluña. Cuando, por cierto, Coalición Canaria se ha ofrecido al PSOE para evitar que tenga que depender del sí de Puigdemont. Un solo voto de Coalición Canaria implicaría que con la abstención de Junts sería suficiente. Madrid, Nerea Sarriegi.
Sí, Pedro Sánchez va preparando cada vez más el terreno y hoy reconoce que la amnistía se está negociando ya con los grupos.
Estamos negociando. Cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, fijaremos la posición.
Sin mencionarla, ya ha aludido a la amnistía estos días advirtiendo que los acuerdos que alcancen tendrá que refrendarlos el Congreso y el Tribunal Constitucional. Precisamente, el diario El País menciona hoy hasta 22 sentencias en las que el Constitucional ha avalado la amnistía. Mientras, los grupos se van moviendo y Coalición Canaria recuerda a Sánchez que hay otra vía. Si tiene su sí, no necesita el de Junts. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad de este país. El señor Puigdemont no tiene por qué ser el director. Coalición Canaria está en disposición de convertirlo en un actor secundario.
Y por el PP, Cuca Gamarra denuncia hoy una supuesta reunión de los ministros Bolaños y Álvarez con Puigdemont en la embajada colombiana en Bruselas.
¿Qué hacen dos ministros en funciones del Gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la justicia? Han ido a ofrecerle la amnistía.
Unos hechos que desmiente de forma tajante el Gobierno.
Bueno, pues Pedro Sánchez reconoce tácitamente que vamos hacia algo parecido a una ley de amnistía en Cataluña con motivo de esta investidura. Y no habrá demasiadas veces en la historia que ustedes hayan oído hablar tanto de una enmienda como la famosa ya enmienda de los modelos lingüísticos en la Ley Vasca de Educación. Esta mañana ha sido el secretario general del PSE, Eneko Andueza, quien ha metido su propio matiz en toda la cascada de interpretaciones que estamos escuchando desde hace 48 horas, asegurando que Bildarratz y Urkullu no han comprendido la enmienda de la misma forma.
Si nosotros incorporamos esa enmienda y hemos hecho mucho esfuerzo para que esa enmienda se mantenga, precisamente es para que se mantengan los modelos, ¿no? Y que, amparados en esos modelos, los centros escolares puedan desarrollar sus proyectos lingüísticos. No sé, quizá el que haya hecho una interpretación errónea haya sido el propio consejero. En cualquier caso, ayer incluso el propio Lehendakari coincidía en su interpretación también con la versión que habíamos dado tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, pues quizás con todo esto se esté perdiendo de vista qué dice exactamente la enmienda. Conviene recordarlo, Ainhoa.
La enmienda dice que cada centro deberá elaborar su proyecto lingüístico, pero teniendo como base los actuales modelos, que son los modelos A, B y D. Ese es el quid de la cuestión, porque en el acuerdo inicial de abril de 2021 no se recogía. Ahora sí, por la presión del PSE, aunque solo en el preámbulo de la ley. Los centros podrán elegir, por tanto, dependiendo de la realidad de su zona y teniendo como base uno de los modelos, como hacen para garantizar que el alumnado salga con un B2 de euskera y castellano y con un B1 de otra tercera lengua. Además, en lo pactado por PNV y PSE incluyeron en una disposición adicional que en el plazo de 2 años van a tener que definir el nuevo modelo o nuevos modelos lingüísticos, y esto tiene su importancia porque abre la puerta a que los modelos dejen de ser tal y como los conocemos hoy, de que se actualicen.
Otro gran evento asoma para Euskadi en el futuro, la posibilidad de que seamos sede del Mundial 2030. De momento no hay sedes oficiales confirmadas, fijadas, no hay estadios que hayan sido directamente señalados, pero nos dicen que San Mamés al 95% parece tener asegurado el lugar en ese Mundial 2030. María Cereceda.
Sí, San Mamés está entre los favoritos. Es un estadio nuevo con buenas comunicaciones y Bilbao tiene experiencia en la celebración de grandes eventos e infraestructura para dar respuesta a una cita de estas características. La FIFA tiene que concretar aún el número de sedes por país. España pondrá unos 10-11 estadios para disputar partidos. Hay 15 estadios candidatos en esta primera fase y, siendo a priori pocos los descartes, parece lógico que en la criba caigan los de menos de 40.000 espectadores, el límite que pone la FIFA, y se puede rebajar, pero no demasiado, y aquellos más antiguos que no tengan ya un plan más que cerrado de remodelación que garantice llegar a tiempo. El nuevo Mestalla en Valencia o la Romareda en Zaragoza, que están en esa lista, lo tienen complicado por los problemas con las obras. Aeropuerto, helipuerto, 4 centros de entrenamiento a menos de 40 kilómetros o 4 hoteles de 5 estrellas son algunas de las exigencias extradeportivas de la FIFA para esta cita. El Real Arena está también entre esos 15 estadios candidatos y tampoco parece, por características, que pudiera estar entre los descartes, pero la proximidad de Bilbao y Donostia también puede convertirlas en complementarias, en sede y en subsede, una para esos entrenamientos o el alojamiento de algunos equipos y otra para partidos oficiales. La Federación presentará el dossier técnico definitivo a finales de este año, primeros del que viene. Entonces tendremos la confirmación oficial.
No hay confirmación 100%, pero por ejemplo la Diputación de Vizcaya, Blanco y en Botella, ha dicho que esto concordaría con el objetivo de atraer grandes eventos. 2:09 PM, el informe meteorológico de la Unión Europea, el boletín de cambio climático que se ha publicado este mediodía, apunta a que este año 2023 va a ser otro año de récord. En septiembre se registraron temperaturas jamás registradas en ese mes. Así que la pregunta a estas alturas es ¿cuándo vamos a dejar de escalar y además al ritmo que lo hacemos? Óscar Pérez.
El septiembre pasado fue el septiembre más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura promedio del aire de 16,38 grados, es decir, casi un grado, 0,93, por encima del promedio de septiembre de 1991 a 2020 y medio grado por encima de la temperatura del septiembre más cálido de la historia, que fue el de 2020. Si retrocedemos aún más en el tiempo, a la era preindustrial, este septiembre ha sido alrededor de 1,75 grados más cálido que el promedio de los meses de septiembre entre 1850 y 1900. Los expertos advierten que son datos llamativos y muy preocupantes. Pedro Zorrilla es experto en cambio climático de Greenpeace.
Lo que indican los datos de Copernicus es que este año va a ser el más cálido de la historia, sí. Hay unas gráficas que impresionan mucho. Son muy preocupantes porque es que se está acelerando el calentamiento de una forma exagerada, nunca antes vista. Estos últimos años estaba aumentando la temperatura cada año, se veía una progresión, pero este año se ha aumentado en un año lo mismo que se ha aumentado en los últimos 15.
Pero no solo por las altas temperaturas, Copérnicus advierte también que el agujero de la capa de ozono en Australia ha vuelto a aumentar su dimensión en el último año y es uno de los mayores jamás registrado. Ese agujero alcanzó un tamaño de 26 millones de kilómetros cuadrados el pasado 16 de septiembre, aproximadamente 3 veces la superficie de Brasil.
Las consecuencias de todo esto están a la vista. En el mar, especies de aguas cálidas en nuestras costas y en tierra, especies de insectos muy poco frecuentes. Las chinches apestosas ya acampan a sus anchas por nuestro país. Las empresas de control de plagas anuncian que van a tener que ir activando cada vez más tratamientos de este tipo. En una de las zonas afectadas por estas chinches, en Baracaldo, ha estado esta mañana Xavier Madariaga. Xavier, ¿qué te has encontrado?
Sí, allí en Baracaldo hemos dado con todo un vecindario muy molesto con las chinches.
Pisé uno y olía que apestaba. ¡Qué asco! ¡Oh! Ya no he vuelto a pisar ninguna más. Lo cojo con el trapo y lo tiro para la calle porque me dan mucho asco. ¡Uah!
No se puede ventilar, no se puede abrir, no se puede salir al balcón porque está lleno de chinches. Mi marido se dedica a eso, a limpiarlos más o menos. Y la última vez, pues son unos 50, 100 a la hora, estuvo matando, sí.
También las han visto en el barrio de Olabeaga, en Igara, en Donostia y en Vitoria. Barrios en los que llevan semanas cerrando ventanas y persianas a cal y canto como medida antichinches, aunque estos visitantes son bastante selectivos. Hay edificios donde ni los han olido.
Yo no he visto ni uno, pero ya me empieza a picar.
Bueno, pues eso sería imposible, porque ni pican ni transmiten nada, ni a personas ni a mascotas. En eso insisten los expertos antiplaga que hemos consultado, como Desinfecciones Abando, que nos dicen que estos días no dejan de hacer visitas a particulares por problemas con las chinches. Estas que invaden nuestro país no son las chinches de cama contra las que lucha Francia. Estos son bichos casi hexagonales, de unos 15 milímetros, y sobre todo molestan por su presencia y su mal olor. Es mejor no aplastarlas. La Diputación de Vizcaya estudia si pueden causar daños a los cultivos.
No tenemos constancia, además, de afecciones en el ámbito productivo. En cualquier caso, sí que hemos lanzado a nuestro laboratorio vegetal que haga un muestreo o que recabe información a este respecto.
Ayuntamientos como el de Baracaldo ya anuncian medidas.
Estamos en la recta final de edición, pero todavía nos queda la previsión del tiempo para las próximas horas. Y hablando de lo que estamos hablando, pues ya se pueden imaginar que más de lo mismo, más calor. Euskal Meta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en lo que resta de día seguiremos con el cielo casi despejado. Durante la tarde predominará el viento del nordeste y las temperaturas máximas se situarán entre los 26 y los 30 grados. Y mañana las brumas y nieblas finales darán paso a otro día soleado, con temperaturas diurnas ligeramente más altas. Sin embargo, durante la tarde cabe la posibilidad de que se formen nieblas en el mar y que afecten a puntos de la costa, especialmente a la primera línea.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que regresa cada hora en punto aquí en Radio Euskadi a partir de las 7 en Gambara con Arantxa García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revueltan han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.